COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes, día 8 de mayo, y cuando queda una semana para el comienzo oficial de esa campaña electoral de cara a las elecciones municipales del próximo 28. Soy Ada Romero, repasaremos todo esto que ha sucedido el fin de semana en el capítulo político, pero también en el programa de hoy, en los próximos minutos, charlaremos con la oftalmóloga Rosa Arroyo, que el próximo 17 de junio va a recibir la medalla de oro y brillantes en el Colegio de Médicos de A Coruña por su contribución profesional a la cooperación internacional también y a la lucha contra las pseudociencias. Hoy hablaremos de todo ello con esta doctora que ejerce ya desde hace casi 30 años en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. También tendremos la oportunidad de entrevistar a Pilar Millor. Ella es profesora honoraria de la Universidad de A Coruña y presidenta de la Asociación de Graduados de Ferrol, que mañana organiza para los alumnos y para el público en general una jornada sobre las nuevas formas de trabajo, sobre el teletrabajo y, según lo que dicen, sus riesgos también laborales. Aunque el teletrabajo ha disminuido en los últimos tiempos después del auge de la pandemia, sigue siendo una de las maneras elegidas por el 10% de los trabajadores y tiene consecuencias ciertamente negativas que hoy analizaremos, además también, como no, de sus ventajas. En la sección Libros COPE nos hablará para darnos esas reseñas de novelas históricas y románticas la escritora mugardesa Teresa Camaselle, y también charlaremos con representantes del Sindicato Unificado de Policía, del SUP, que a estas horas han comenzado una concentración bajo lema por una comisaría do século XXI para reclamar la construcción de comisarías, bueno, pues más nuevas y más modernas. Están concentrando a estas horas aquí en la ciudad departamental y nosotros charlaremos después con Carlos Laje, uno de los integrantes de este sindicato unificado. Entre otras cuestiones que también desgranaremos, sobre todo en el ámbito del tráfico, y comienza, bueno, pues una campaña de sensibilización dirigida especialmente al colectivo de usuarios vulnerables en las carreteras, es decir, peatones, ciclistas y motoristas. También la Xunta de Gobierno Local de Ferrol ha aprobado esta misma mañana la adjudicación de la contratación de las obras de arreglo del parque de bomberos de la ciudad. Unos trabajos que van a consistir principalmente en el relevo de las carpinterías exteriores, puertas, ventanas, el pintado de fachadas y una reforma interior con una nueva distribución de parte de las instalaciones y la reforma integral de la cocina. Unas demandas que ya este colectivo de trabajadores había puesto sobre la mesa hace tiempo. Y otros trabajadores, en este caso los del sector de transporte, aceptaron un acuerdo al que llegaron este pasado sábado los sindicatos y la patronal para desconvocar esa huelga indefinida a la que estaban llamados a partir de hoy. En diferentes asambleas apoyaron por un margen estrecho la desconvocatoria de esta huelga. Según fuentes sindicales, las ciudades de A Coruña, Vigo, Santiago y Lugo mostraron su apoyo a esta desconvocatoria, pero aquí en Ferrol, también en Pontevedra y Ourense, lo rechazaron. Los trabajadores reclaman que la mesa de negociación en Galicia continúa abierta para hablar de los muchos flecos pendientes que quedan por discutir, además de las cuestiones económicas. Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha avalado una sentencia de primera instancia y condena al Sergas al pago de 150.000 euros por no activar el sistema Código Ictus para un paciente ferrolano, causándole un posible agravamiento de las secuelas. Según informó el bufete Alonso Iglesias, que ha representado a este afectado, el tribunal amplía la indemnización otorgada por un juzgado de Ferrol y confirma que la decisión de considerar la existencia de esa pérdida de oportunidad para que los daños neurológicos sufridos por el demandante hubiesen sido menores. Y lo dicho, a una semana para que se inicie esa campaña electoral de las elecciones municipales, concretamente menos, porque se inicia el próximo jueves, en la madrugada de la noche del jueves al viernes. Este fin de semana los partidos políticos han realizado diferentes actos aquí en la comarca. Por ejemplo, el presidente del Partido Popular en la provincia de Igocalvo reclamaba en Aspontes cambiar el rumbo de esta localidad. También el sábado el candidato del PP a la alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presentaba su proyecto elaborado con la aportación de más de 200 vecinos en 10 mesas de trabajo para abrir el concello a los vecinos, aprobar unos presupuestos, un plan de contingencia para reducir la lista de espera de ayuda en el hogar o la reapertura también de los los comedores senior. El Partido Socialista en Narón, concretamente en una nave dedicada al ocio, los diferentes candidatos también hicieron un acto en el que el secretario provincial, Bernardo Fernández, también estaba y que ayer protagonizó la presentación de su candidatura en Pontedeume. En el BNG también se presentó en la plaza de Agándara ayer la candidatura de este partido al Ayuntamiento de Narón por parte de Olaya Ledo, y Terra Galega estuvo la mañana de ayer en el Feirón Mensual de Asolaina, en Narón, en donde mantuvo encuentros con los vecinos que se acercaban a la carpa, allí instalada con la presencia, en este caso, de la candidata Marían Ferreiro. Echamos también un vistazo a lo que será el tiempo en las próximas horas. Ya no tenemos el calor de ayer, han bajado los termómetros y predominan las nubes y claros. Los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia, Saúdos.
Muy buen día, en Ferrol continuamos na influencia das altas presións e con circulación de ventos do oeste. Unha situación que trae unha xornada máis de tempo seco, de ceos con nubes e claros pola mañá, a tendencia que aumenta a nubosidade co avance da tarde. As temperaturas en cambios significativos, as máximas quedarán nos 22 graus, un vento do oeste que soprará frouxo en terra con intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Te cuento tamén os datos de la información del tráfico. Ahora se circula con normalidad y fluidez en las carreteras de nuestras comarcas, pero un vecino de Narón de 63 años fallecía ayer tras sufrir una caída sobre las 11:30 cuando circulaba en bicicleta por la carretera de Castilla, en el Alto del Castaño. Hasta el punto se desplazaron los profesionales de urgencias sanitarias. Durante casi una hora trataron de reanimar a este hombre que finalmente falleció a pesar de los esfuerzos para mantenerlo con vida. Y también te cuento que Asolaina ya cuenta con un gran estacionamiento para 250 vehículos. Ha habilitado en la parcela del antiguo campo de fútbol utilizado por el Estrella y que tiene acceso por la calle Ourense y salida por Pontevedra. Se trata de un espacio habilitado en una parcela de titularidad municipal. También el ocupante de un vehículo resultó herido a las 9 del pasado sábado, a las 9 de la mañana, tras colisionar frontalmente con otro vehículo en Oval. El incidente se produjo entre los kilómetros 4 y 5 de la carretera AC-116. Y la Dirección General de Tráfico comienza hoy esa campaña para proteger a peatones, ciclistas y motoristas, una iniciativa que se prolongará hasta el próximo domingo y que se llevará a cabo de forma exclusiva en las carreteras convencionales. Los datos de accidentalidad en las vías interurbanas indican que en los últimos 3 años ha aumentado el porcentaje de víctimas de colectivos vulnerables en estas estadísticas de siniestralidad viaria. Son datos que vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hoy tenemos con nosotros en nuestros estudios de la cadena COPE Ferrol a Rosa Arroyo. Ella es oftalmóloga aquí en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y ha sido reconocida por su contribución al profesionalismo médico, a la cooperación internacional y a la lucha contra las pseudociencias, con esa medalla de oro y brillantes del Colegio Médico de A Coruña, que se va a entregar el próximo 17 de junio en el encuentro, bueno, pues médico, que se celebra puntualmente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. Rosa Arroyo, aunque nació en Suiza, lleva, bueno, pues casi 30 años aquí en Ferrol ya con nosotros. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué supone recibir un premio de estas características?
Bueno, pues para mí es un reconocimiento enorme, inesperado, por supuesto, porque viene de mis propios compañeros, ¿no? Del Comité de Honores Imprevios, de mis compañeros del colegio, y realmente esa labor, ¿no? Lo que haces cada día, y además para mí combinarlo con la tarea asistencial, pues supone realmente un esfuerzo añadido, ¿no? En ese sentido, pues tengo un gran agradecimiento a mis compañeros del Servicio de Oftalmología de Ferrol, que tanto me ayudan, porque yo tengo que estar desplazándome todas las semanas, y bueno, esto para mí es algo impagable, y por eso lo valoro tanto, y porque creo que sí que es un reconocimiento no solo a mí, sino a estos servicios, ¿no? Como comentábamos, a estos servicios que son pequeños en número, pero son grandes en interés, en entusiasmo, en hacer las cosas, y yo siempre lo digo, estoy muy contenta de estar en un, no solamente en mi servicio, sino en un área sanitaria que nos conocemos, primaria, hospitalaria, y que realmente lo que hacemos, lo hacemos bastante bien. No te digo que no es mejorable, pero yo creo que bastante bien.
No solo hay grandes profesionales en los grandes hospitales, sino también aquí, pues en demarcaciones sanitarias pequeñitas como la nuestra, también hay médicos y profesionales que trabajan día a día por la salud de sus pacientes. Eres licenciada en medicina por la Universidad Complutense, realizaste el MIR en el Hospital La Paz, después también, desde el año 1994 vienes a Ferrol para prestar los servicios aquí, pero es que además, Rosa, también te dedicas a un montón de cosas más, porque has sido voluntaria, has participado en campañas internacionales, porque algo que aquí pues tenemos como corriente, como realizarnos una revisión oftalmológica, como que no veo mal, me voy a revisar y puedo frenar alguna patología grave como es el glaucoma, las cataratas y demás, en otros países es que vamos, no se les pasa ni por la cabeza lo que puede ser una revisión, ¿no?, oftalmológica. Sí. Es complicadísimo. ¿Qué sí. países has estado y qué te ha llamado más la atención?
Pues es como lo describes. Mira, yo empecé con una ONG que es precisamente coruñesa, es Solidariedad de Galega, bueno, es gallego, es de ámbito gallego, pero empecé con ellos y fuimos a Nicaragua. Después la situación era nuestra contraparte, que aparte de manejarnos muy bien, porque lógicamente es el mismo idioma, por la situación política, pues no hemos podido volver. Entonces, por mi inquietud, contacté con otras ONGs y he ido pues con Urs del Mon, con Médicos Mundi y últimamente con Ilumina África, que es exclusiva oftalmológica, aunque vamos con otros compañeros, pero realmente la necesidad que observamos en las áreas rurales a donde nos desplazamos, concretamente en el Chad, que vamos a un lugar que se llama Donomanga, que está al sur, se necesitan 2 días de viaje en carretera para llegar desde Yamena, que es la capital, hasta esa zona rural. Allí no conocen un oftalmólogo, no sabían lo que era, y son esas campañas que, aunque puntuales, intentamos ir varias expediciones, varias veces al año, pero aunque puntuales, por lo menos pueden solucionar los problemas de la gente, y en este sentido, porque aparentemente, claro, pues salvar la vista no es salvar la vida, efectivamente, pero es que eso puede condicionar que puedan seguir trabajando, que vemos cataratas blancas bilaterales que están en la más absoluta oscuridad y que ellos no van a ver otra fuente de asistencia. También en ese sentido, claro, estamos intentando pues hacer prevención, hacer promoción, becar incluso a personas que puedan formarse para que se queden allí, que no sea algo puntual, pero realmente es muy importante. La gente a veces me dice, jo, aquí hay mucha necesidad alrededor. Sí, efectivamente, hay mucha necesidad, pero hay muchos recursos. Pero allí es un erial de recursos, o sea, no puedes esperar, y desgraciadamente tampoco puedes ver que la cooperación internacional, institucional, pueda llegar a este tipo de sitios, ¿no? Digamos que tenemos nosotros un área que es fundamental cubrirla, por lo menos es mi punto de vista y la de mis compañeros.
Bueno, aquí los problemas son evidentes, sobre todo en África, donde pues la falta de protección, de revisión y demás, pues provoca estas cegueras en unos porcentajes pues muy grandes. Pero, Rosa, ¿cuáles son los principales problemas que estamos teniendo de la visión aquí? Porque yo creo que estamos sobresaturados de campañas, de pantallas, perdón, y los más pequeños están perdiendo visión a pasos agigantados, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Sí, bueno, digamos que en el sentido global, ¿no?, universal, pues hay una epidemia de miopía, porque estamos dedicados a observar las pantallas, no salimos al exterior, nuestra información viene sobre todo de esa fuente, y entonces hay como, bueno, yo diría que hay 2 tipos de problemas en ese sentido, la miopización, pero también la fatiga visual, que es la que nos afecta casi todo el mundo. mundo, eso origina pues un, digamos que un disconfort, ¿no? Un estar bien, no estar bien, y necesitas, pues casi todo el mundo, como ves, lleva su corrección óptica, que ya llegada a una determinada edad es para todo el mundo. Más allá, pues el hecho de la utilización de pantallas también me da contracturas, porque es mucho tiempo, y ya no te digo que ahora precisamente estamos participando en un grupo de trabajo, lo que los malos hábitos con el uso de internet que puede generar en los niños más pequeños, ¿no? Y en los pacientes más jóvenes. O sea, que todo es así. A nivel local, ¿qué tenemos? Bueno, pues como sabes, la pandemia nos ha detenido en muchos otros procesos que eran, digamos, que eran secundarios cuando teníamos la ola grande de las olas grandes de infección, y entonces pues nuestra lista de espera lógicamente se ha incrementado. No todo es negativo, porque realmente lo que sucede también se combina con que tenemos muchísimos medios diagnósticos y terapéuticos ahora, muchísimos. El pronóstico de salud ocular en nuestros pacientes ha mejorado increíblemente en patologías como la degeneración macular. Y esto yo creo que precisamente en nuestro área sanitaria también es un ejemplo en la detección precoz, por esa relación tan íntima que tenemos con la atención primaria, por ese programa de teleoftalmología y, bueno, muchas otras especialidades en mi área que también tienen telemedicina. Entonces, en ese sentido, lo que nuestro esfuerzo ha sido un poco priorizar la demanda. Entendemos que todo el mundo quiere mirarse, que el ojo seco es molesto, que la blefaritis también lo es, que la catarata, pues uno quiere tener la mejor visión lo antes posible, pero sí que lo que hemos mejorado muchísimo es priorizar eso, la patología más importante, que sea atendida y que tenga las mismas oportunidades terapéuticas.
Rosa, también ha sido la primera mujer en formar parte de esa comisión permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. Y aparte, es la coordinadora de ese observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismos, sectas sanitarias en la Organización Médica Colegial. Todos hemos escuchado, por poner un ejemplo, de hablar del falso médico Cote, que además también ejerció aquí en Ferrol. ¿Cuáles son hoy en día esas prácticas, esas pseudociencias, pseudoterapias más peligrosas a las que estáis intentando enfrentaros y luchar contra ellas? Pues como mira, profesionales, claro.
Hay muchísimas. Nosotros ya hay varias definiciones de las pseudoterapias y de las pseudociencias, que son actividades, sustancias, productos, servicios anunciados con pretendida finalidad sanitaria, pero que no han demostrado su eficacia y su seguridad. Entonces, hay muchísimas que son, digamos, de carácter menor y que siempre decimos a los pacientes que por favor informen a su médico de lo que están tomando, por qué lo están tomando. Nosotros no vamos a dejar por eso de atender al paciente y entendemos que es un acto de libertad, ¿no? Pero sí que nos preocupa muchísimo aquellas que afectan al paciente y a su entorno familiar y social y que les hacen abandonar el tratamiento que les puede llevar a la curación o a la remisión de la enfermedad. Abandonar el tratamiento sobre todo es lo peor, pero también la pérdida de oportunidad, porque no es lo mismo iniciar el tratamiento en un momento que en otro. Y luego, por supuesto, el perjuicio económico que les ocasiona muchas de estas técnicas que claro, tienen que pagar por ellas, ¿no?
¿Podemos poner nombre a esas técnicas?
Claro, para centrarnos en patologías, que es lo más importante, ¿no? Yo creo, para centrarnos en patología es la oncología. Desde el observatorio, una de las actividades de las que estamos más orgullosos es que hemos hecho unos webinares, o sea, unos seminarios online que están completamente abiertos a todo el público en nuestra página, en cgcom.es, miras Observatorio contra las Pseudociencias, y ahí está abierto sus webinares, donde especialmente la Asociación Española contra el Cáncer, hemos juntado a oncólogos médicos, a oncólogos radioterapeutas, a enfermería, a psicólogos, para explicar que el cáncer se cura con los medios que están demostrados, con lo que la comunidad científica acepta, y que eso no quita que haya otras técnicas o prácticas de bienestar. Claro, caminar por la hierba es muy agradable, pero
sí,
no,
pero
cura
sería
eso.
Peligrosísimo. Exactamente. Dejar que una radioterapia o quimioterapia.
Justo. Toda vez que además produce efectos secundarios. Cualquier medicamento produce un efecto secundario. Si no, no tiene efecto terapéutico. Entonces, todas aquellas que se dirigen al cáncer, al tratamiento oncológico, más allá a las de las enfermedades psiquiátricas o las enfermedades heredodegenerativas, y sobre todo, pues por ejemplo, el autismo, que es un como un campo de minado, porque bueno, pues los padres se sienten muy preocupados. Entonces, ¿en qué me concentraría? Pues por decirte un ejemplo, el MMS, la solución mineral milagrosa, que además tú sabes que se compartió por redes, sí. Pero vamos, de una manera inusual, que no conocíamos eso, y que realmente no tenía ninguna base científica, y eso sí que puede ser peligroso, ese sí que puede matar, porque claro, depende de las concentraciones que lo tome, mes, o sea, ya no porque diga que va a curar algo que a lo mejor va a tener una remisión espontánea, sino porque es que perjudica a la salud del paciente, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos un poco más centrados y donde dirigimos nuestro punto de atención, claro.
Bueno, pues esto, todo lo que nos ha hablado ya nos demuestra también los motivos que han arrojado desde el Colegio de Médicos de A Coruña para calificar a Rosa Arroyo como excelente, solidaria, comprometida, profesional y firme defensora de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Con lo cual, muchísimas gracias, Rosa, y enhorabuena por este premio.
Muchas gracias. Dedicado a mis compañeros.
Y ahora, cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía, también te saludo a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Vamos ahora con las noticias más destacadas de esta jornada, con los titulares.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Entre ellos, lo dicho, ampliaremos también esta noticia a partir de las 2 menos 10 de la tarde, pero el Sindicato Unificado de Policía convocó esta misma mañana, hace unos minutos, una concentración aquí en Ferrol. ¿Con qué motivo, Javier García? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues varios motivos, pero sobre todo lo que reclaman es la construcción de unas nuevas instalaciones para la comisaría de Ferrol Narón. Destacan que son unas instalaciones del siglo pasado, que no están adaptadas a la actualidad, que dicen que, por ejemplo, no hay vestuarios suficientes para todos los agentes, a pesar de estar realizando, dicen que parches de manera intermitente, pero que reclaman al Ministerio del Interior la construcción de una nueva comisaría. Esta mañana los representantes del SUB, del Sindicato Unificado de Policía, se han reunido, por ejemplo, con el actual alcalde de Ferrol, con Ángel Mato, y también con el candidato a la alcaldía del Partido Popular, José Manuel Rivarela. En ambos casos le han trasladado precisamente esa petición de unas nuevas instalaciones. También reclaman más personal precisamente para la comisaría de Ferrol Narón y también, por ejemplo, una unidad de intervención. Dicen que es la única de las 7 ciudades de Galicia que no cuenta con esa unidad para diferentes tareas y que precisamente tienen que apoyarse en los que llegan desde ciudades como Santiago o incluso desde A Coruña. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí precisamente las declaraciones de esos responsables de ese cuerpo. También, por ejemplo, la Junta de Gobierno de Ferrol aprobó esta mañana la contratación de algunas obras de arreglo en el Parque de Bomberos de Ferrol. Ya saben, está situado en el polígono industrial de Agándara, como característica o como curiosidad en terreno municipal de Narón. Y en este caso, bueno, pues bueno, son unas obras que venían reclamando desde hace tiempo ya los efectivos del Parque de Bomberos, sobre todo porque dicen que hay algunas cosas que no funcionan bien y que hay que tener en cuenta que los bomberos pasan las 24 horas del día en esas instalaciones. Y también estamos muy pendientes de la presentación de un postre que va a ser protagonista en Narón. La tarta de Narón, una tarta que lleva ya un tiempo el gobierno municipal tratando de hacer, un pliego que en un principio quedó desierto porque lo que había que cumplir era, de alguna forma, que era un postre que pudiera guardarse un tiempo. Hoy, a las 12:30, en Narón se ha presentado cuál va a ser el pastelero encargado precisamente de esa tarta de Narón y vamos a conocer también cuáles van a ser sus ingredientes. En el ámbito político, bueno, pues ya quedan poquitos tiempo para que se inicie la campaña electoral. Lo va a hacer a las 12 de la noche del próximo jueves, entre el jueves y el viernes, a las 12 de la noche. Van a ser 15 días, pero de alguna forma todos los partidos ya están poniendo la carne en el asador para llevar a cabo esas elecciones municipales. Por ejemplo, este fin de semana se presentaba la candidata del Partido Popular en el municipio de Aspontes. También José Manuel Rivarela daba a conocer su programa electoral elaborado con la colaboración de más de 200 personas y el BNG, por ejemplo, ayer en la plaza de Agándara presentaba también su candidatura con la presencia del diputado autonómico Néstor Rego. Y también hay que destacar la hazaña conseguida por dos vecinos de San Sadurniño, Adrián Gil y David Rodríguez, que se impusieron en el Panda Raid 2023, una prueba compuesta por 7 etapas a disputar por tierras de Marruecos y que han conseguido ser los primeros clasificados con un Fiat Panda 4x4. Han tenido que realizar todo tipo de hazañas, todo tipo de peripecias y donde Adrián Gil y David Rodríguez sobre todo destacaban el compañerismo y también la humanidad de esta iniciativa. Y en el ámbito de los sucesos, bueno, pues por desgracia un hombre vecino de Narón de 63 años fallecía en el mediodía de ayer a eso de las 11:30 tras precipitarse de la bicicleta en la que viajaba por la carretera de Castilla en la zona de O Alto do Castaño. Incluso se habla posiblemente de que le afectara un infarto. Fueron los equipos de emergencia los que estuvieron allí más de media hora tratando de reanimarlo. Finalmente fallecía y era trasladado al Hospital Naval para poder realizarle la autopsia. Y en Asolana ya cuentan con un gran estacionamiento para hasta 250 vehículos, un estacionamiento que se puso a disposición estos días por parte del Ayuntamiento de Narón y que busca sobre todo pues paliar la falta de aparcamiento público en este barrio, uno de los más poblados de Narón. Y también durante el día de hoy y durante toda esta semana está en marcha una campaña de sensibilización a peatones, ciclistas y motoristas. El objetivo es que se hagan ver, es que se hagan también de alguna forma, pues que cuenten con los medios para poder para no sufrir ningún tipo de herida y sobre todo ropa reflectante, casco en el caso de ciclistas o motoristas, serán algunos de los aspectos en donde incidirán los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Una campaña que estará vigente hasta el próximo domingo. De estos y de otros asuntos, a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Y por cierto, también el Diario Oficial de Galicia publica hoy el decreto por el que se aprueba la revisión del plan de emergencia exterior de Punta Promontoiro para su entrada en vigor en la jornada ya de mañana. Son planes de emergencia que están desde el año 2013 en marcha y que se han unificado entre varias empresas, entre ellas Forestal del Atlántico y Megasa de Mugardos y también la regasificadora del Noroeste S.A. también de Mugardos. Tiempo ahora, en los próximos minutos, después de un inciso, para los deportes, para hacer revisión de todo lo que ha sucedido este fin de semana.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don José María López Mera, conocido como Mera, falleció a los 77 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz su esposa Isabel Calvo Castrillón, su hijo Felipe, hija política Rocío, nieto Samuel, hermana Josefa, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Pedroso. Funerales a continuación de sepelio en la iglesia de esta parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y Santi Rey nos cuenta, entre otras cosas, que el Racing de Ferrol ha empatado este fin de semana. Eso que supone, en estos últimos compases de esta liga que está, muy disputada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues la verdad que después de cómo se le pusieron las cosas con el empate entre Deportivo y Alcorcón el sábado, con la derrota en casa del Castilla 0-3 ante el Ceuta, pues el Racing tenía ayer la oportunidad de colocarse líder en solitario. Si ganaba en el feudo del Unionistas, un partido pues marcado porque es cierto que no jugó bien el Racing, que también fue perjudicado en alguna decisión arbitral con un penalti muy claro que hubo sobre Carlos Vicente, pero lo que sí está claro que el Racing en la segunda parte no estuvo muy acertado, se tuvo que conformar con un empate que seguramente en otras circunstancias sería un gran resultado, pero con esa opción de ponerse líder de la competición, pues un poco de decepción al final, aunque quedan tres jornadas por delante y está a un solo punto de líder Alcorcón. El próximo partido es este domingo a las 5 ante el Badajoz. Badajoz que está luchando por eludir el descenso, que también va a ser complicado, y un partido en el que no va a estar David Castro, que vio la quinta tarjeta amarilla, pero va a recuperar a Quique Fornos y a John García, que por idéntico motivo fueron baja en el feudo salmantino. Significar que, como en estos últimos partidos el Racing ha puesto eso de los precios amigos, desde esta mañana, y recordamos que de lunes a jueves de 10 a 2 y de 5 a 7 se pueden comprar entradas los abonados para su misma localidad a un precio de 10 euros tribuna, 8 preferencia y 5 fondo sur. Y destacar que también pues espera que haya un gran ambiente en ese partido. Hoy los jugadores entrenaron y escucharemos declaraciones en Deportes COPE Ferrol. Significar también que Parrulo lograba una importante victoria en Ceuta 3-4 en la Unión África Ceuti, que de esta forma ya se saben los cuatro equipos que van a estar en el playoff. Y Coparrulo adelantó al Alcira con lo que se va a ser su rival. Esperemos que si gana el sábado a Leganés, pues lo haga con factor cancha a su favor. Y también que Coparrulo B se clasificó la semana anterior para los playoffs, que después de ganar esta semana 6-3 al Segosara, ya sabe que el domingo va a empezar el playoff a las 12, partido de ida en Amalata frente a Lugo Sala en esa primera eliminatoria por el ascenso de categoría. De estas cosas y de otros resultados vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol. Y antes de irnos al boletín informativo de la una, te cuento que hoy durante toda la jornada se celebra la primera de las romerías de Breamo en el concello de Ponte de Ume, con la subida a este monte del mismo nombre. Y también el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades y Documentación va a acoger mañana a las 7:30 de la tarde la palestra Exeria, viaje a Tierra Santa, organizada por la Cátedra de Arqueología y Educación Patrimonial, dirigida por Juan Luis Montero Fenollos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ahora, cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde de este lunes, día 8 de mayo, comenzamos la segunda parte de este programa con el tiempo de Usted Dirá, ese espacio reservado para vosotros como oyentes de COPE Ferrol. Entre vuestras llamadas y mensajes vamos confeccionando los próximos minutos. Si queréis participar para hablar de cualquier cuestión que os preocupe, nos podéis llamar al 981-33-3105, 981-33-3105, además de mandarnos ese WhatsApp ciudadano al 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación directa de Usted Dirá. En los próximos minutos también hablaremos con integrantes de ese sindicato unificado de policía que esta mañana se ha concentrado en Ferrol para exigir una nueva comisaría que aúna a los agentes de Ferrol y de Narón. Aseguran que la actual, las instalaciones pertenecen ya al siglo pasado, no hay vestuarios adecuados, solicitan esta renovación al Ministerio de Interior y han mantenido también reuniones con políticos cuando queda, bueno, pues nada, unos días para comenzar esa campaña de cara a las elecciones municipales. Concretamente se han reunido con el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, y con el candidato a la alcaldía por parte del Partido Popular, José Manuel Rey Varela. Vamos ya con la primera llamada de hoy. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, yo no sé lo que piensa hacer el alcalde y la corporación con los jabalíes, porque ya va siendo hora que tome medidas. Porque si yo tengo un perro, tengo que tenerlo en condiciones, pasarla, bueno, tenerlo como es debido. Porque el otro día iba una amiga mía con un perro paseando por la carretera alta del puerto y los jabalíes vinieron y se le echaron sobre el perro y le hicieron una herida de 3 centímetros. A ella le fue mucha hora y el perro, el pobre, la quiso defender y casi se lo matan. Es que es horrible. Yo creo que tenían que... Yo ya hice un día otra denuncia porque vi a un perro a un jabalí por ambuaje y por la calle Real. Es que se están haciendo con la ciudad. Creo que aquí debían de tomar alguna medida, porque no hay derecho, ¿eh? Muchas gracias. Adiós, buenos días.
Gracias. Gracias por esta denuncia, por recordarnos ese problema real, esta plaga auténtica de jabalíes que ya, bueno, pues están más que acostumbrados a bajar hasta el centro de las ciudades, independientemente de si hay gente o no. Y bueno, pues las medidas reales no llegan, las batidas son insuficientes y bueno, hay una polémica importante, mientras que esta raza, esta plaga, en este caso de jabalíes, bueno, pues sigue campando a sus anchas, además por no hablar de los accidentes de tráfico que también provocan. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. También te cuento que en Narón ya se ha presentado ese programa que va a ofrecer 79 plazas para favorecer durante el verano la conciliación de la vida familiar y laboral. Se trata de tiempo de verano y conciliación. Una propuesta gratuita, además, en el que desde hoy se van a poder inscribir las familias. La iniciativa se dirige al alumnado entre los 3 y los 12 años empadronado y o escolarizado en el Ayuntamiento de Narón, prioritario, bueno, y que prioriza la entrada de esos menores cuyos progenitores trabajen ambos o uno de ellos, si es una familia monoparental. También te cuento más cosas. El Museo de Historia Natural de Ferrol va a incorporar una candorca a su exposición permanente. La presentación va a tener lugar mañana martes a partir de las 7:30 de la tarde en este Museo de Ferrol. La entrada será libre hasta completar aforo y la presentación forma parte también de los los actos que está organizando esta institución con motivo de su 50 aniversario. Es la 1:24 de la tarde, estamos en el espacio de Usted Dirá. Si quieres participar, 981-333105 o mandarnos un WhatsApp al 687968291. Mensajes como el que nos manda un oyente que nos dice: ayer, domingo, Día de la Madre, nos sustrajeron el ramo del nicho familiar en el cementerio de Catabois. Ya es la segunda vez en poco tiempo. Si le ha pasado a alguien más, por favor, que lo haga público, bueno, pues a través de este medio. Y otro oyente nos escribe lo siguiente: este Pinocho de Pedro Sánchez ya va camino de ofrecer a los jóvenes piso gratis, barquito con amarre y vacaciones en Hawái. Como estamos en municipales y autonómicas y para final de año serán las generales, vayan apuntando lo que desean, que él se lo concederá. 981-333105, estamos en directo en esta sintonía de COPE Ferrol.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Bueno, hoy la primera llamada abría un hilo. Estáis ya contestando a través de esos mensajes. Un oyente dice así: le doy la razón a esa señora que acaba de hablar de los jabalíes, pero aquí en la zona de Moeche hay lobos que matan animales, ovejas, terneros, vacas y de todo. Y encima nadie se hace cargo de todo eso. ¿Qué es lo que está pasando? Antiguamente no había tanta cantidad de animales salvajes, o sea que tienen más preferencia que los que cada uno tiene los suyos en su casa. Por favor, hagan algo, que ya va siendo mucha hora. Bueno, pues es un problema real, una problemática de la que llevamos hablando tiempo también, sobre todo en esa sección que os ofrecemos todos los jueves, la radio en verde. Es importante, nos dicen las diferentes entidades a las que hemos consultado, denunciar estos daños, tanto bueno, pues en los cultivos agrícolas como también a nivel particular, y estos daños a los animales. Denunciar es fundamental para que se pueda tener un listado y se puedan aumentar estas medidas de lucha contra los jabalíes y contra los lobos también. Dice otro oyente: hola, buenos días. Necesitamos un contenedor para bombillas aquí en la zona de ultramar, pues las personas que nos gusta reciclar tenemos que llevarlas a la zona de San Juan. Y nos da las gracias. Gracias a usted también por contarnos esto. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada. Mire, yo llamo de aquí, de la zona de Freijeiro. Y quisiera que le preguntara, cuando venga a ir la señora alcaldesa o algún representante que tanto aspiran a gobernar, ¿hasta cuándo tendremos que estar sin dormir de día y de noche por culpa de los robos? Se meten en las casas, no puedes ir al súper porque en la puerta ya te abordan, no puedes bajar del coche y dejar la puerta abierta mientras bajas un niño para ir al colegio. A ver, estos señores, ¿qué es lo que tienen pensado hacer? ¿Seguir pidiendo el voto y estar cómodamente ahí sentados y los demás que les tengamos que pagar por no hacer nada? Porque yo no, que yo nunca hice nada, pero la gente que hizo sus casas y está pagando una contribución, las hizo y está pagando para estar tranquilos. Yo no me niego a pagar, porque hay que pagar, naturalmente, pero no para que se burlen de ti de esta manera. Llamas a la policía, sí, venís, viene, pero ¿a qué? Hombre, aquí tenemos una gente que yo no sé de dónde son.
Claro, estamos hablando de la zona de Freixero, con la proximidad a esos campamentos, ¿no? Que,
bueno, que eso ya es, ya pasó, eso es que ya es patrimonio de Freixero.
Ya.
Sí, ya pasó. Pero que a mí lo que hagan con sus vidas me importa poco. Pero, hombre, si voy a buscar el pan y me encuentro con una persona en la puerta, a 20 metros que voy a buscar el pan, pues no me parece vivir muy tranquilo. Es que, y no me gusta mucho, porque yo también tuve de todo en mi vida, vaya, pero no se puede vivir así. Hombre, es que encima, pues parece ser que todo es de ellos. Y ya no me meto con lo de los perros, porque eso ya está muy gastado y no es nada. Es tontería petar en hierro frío. Pero cuando venga ahí la alcaldesa, yo este programa lo escucho cuando puedo, porque tengo que trabajar. Pero voy a procurar y que Dios la coja confesada, ¿eh? a ella y al que venga a pedir el voto, a la puerta, que no me lo venga a pedir nadie, porque entonces me voy a poner a la altura de esos señores, que son víctimas, claro que son, y los demás que somos, que en sus casas tienen un problema y los demás también lo tenemos. Hombre, pero no es razonable.
Pues
yo no estoy en contra de lo que a mí, con la vida de ellos, que hagan lo que les dé la gana, pero no de esta manera. Es que no puedes estar comiendo tranquilo porque se te meten en casa, en pleno día.
Entendido. Pues así muchísimas que, gracias.
No, no, gracias.
No, nada, gracias por llamarnos y por expresar esta problemática que, en caso de que venga la alcaldesa, pues se la trasladaremos, como podéis hacerlo vosotros a través de vuestras llamadas también,
hombre,
cuando está aquí. ¿Vale?
Yo no me quejo por cualquier cosa, pero esto sí que es para quejarse. Bueno, pues nada, a ver.
De acuerdo.
Ada, gracias, Ada.
Gracias, buenas tardes. Seguimos, 981-33-3105. También tenéis habilitado el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Si no nos podéis llamar en este momento, queréis que hacer cualquier queja, denuncia, sugerencia o opinión, bueno, pues es el mensaje para el teléfono, el WhatsApp, 687-968291. Nueva llamada, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos.
También es de Narón, de Frenchillo. En el primer paso que hay pasando la rotonda, principal del Pencheiro, entrando en el tren de Bajulia, en la calle de Bajulia, atrás de Castela, en el primer paso peatonal, hay que ver cómo está levantada la peatona. Yo no voy a citar a la alcaldesa, voy a citar al concejal de obras, para que se acuerde pasar por allí y ver cómo está aquello. Ahora que tenemos al vecino al lado, me imagino que se les pasó eso, porque es. Ahí coincide plenamente con la entrada de un garaje, y esto lo vengo denunciando, el otro día llamé a la policía local, y ya tomó una buena nota de eso. Y está eso para que es una persona, porque están todos los pavimentos, las baldosas levantadas. Y te repito, es justo pasando la rotonda, entrando en la sala de Castela hacia Teixeira, o sea, hacia Julia. Y es el primer paso peatonal. Allí está, que se puede ver que hay una farmacia, pasando a la farmacia, se ve todo el pavimento levantado, y es increíble, o sea, en el pleno centro de Narón. Nada más, y eso es para el señor concejal, el señor Maurice, Pablo Maurice, que tome nota, porque la alcaldesa no puede estar en todos los sitios, aunque a veces yo le echo un rapapolvos, porque le gusta la fotografía, pero, y también no suele utilizar los medios de seguridad cuando va a haber una obra, como fue el caso de la gándara de la nave de los mariscadores, que fue en las fragatas, y sin chaleco, y sin casco, y sin nada. Pero eso ya está pasado. Ahora estamos hablando de otra cosa.
De acuerdo.
Para que su concejal tome nota. Señor Morita, muchas gracias. Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Hasta aquí el tiempo de Usted Dirá. No os vayáis porque tenemos muchos más interesantes contenidos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-968291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Y os damos ahora la bienvenida a esta sección Libros COPE que nos acompaña cada lunes. Acabamos además de celebrar el mes de abril, el Día Internacional del Libro, y nosotros tenemos que dar las gracias por arroparnos, bueno, pues de personas, en este caso, de escritoras de nuestro entorno que vienen a darnos siempre sus recomendaciones. Hoy tenemos con nosotros a Teresa Cameselle. Ella, como sabéis, es escritora mugardesa y especialista en novela romántica y narrativa histórica, y siempre nos trae, bueno, pues algo muy adecuado y conforme, ¿no?, con lo que ella suele escribir y trabajar. Teresa, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada, muy bien, gracias.
Bueno, comenzamos precisamente con esta música que nos lleva, bueno, pues a Asia, a China, a esas culturas, Malasia concretamente. En el año 1939 es donde está ambientada la novela El don de la lluvia. ¿Por qué has escogido esta novela, Teresa, y qué nos cuenta?
Bueno, pues esta novela la estoy leyendo, ¿vale? Voy por la mitad, me encanta desde la página 1. Es una novela que se acaba de publicar hace poco en España por primera vez, aunque es de 2007, y el autor, Tang Tuan'en, es de ascendencia china, estudió en el Reino Unido, escribe en inglés, ha sido nominado a todos los premios que existen en la literatura inglesa, y su vida, que la he estado investigando, tiene mucho en común con el protagonista del libro, aunque no se le cita como autobiográfico en ningún momento.
Uh-huh. Habla un poco de la relación entre un maestro y su alumno. Esto que es muy típico también de las culturas orientales, japonesas, y nos lleva a ese momento de la ocupación japonesa del sudeste asiático, ¿no? Combina esta relación entre maestro y alumno en un contexto también histórico complicado.
Sí, la novela comienza 50 años después y a lo largo de largos flashbacks, el protagonista Philip, que es el hijo de un inglés propietario de una gran empresa malaya, pero con una madre china, y ahí vemos toda la mezcla de culturas que hay en el país en ese momento, él cuenta los años anteriores, hasta donde yo he llegado, que voy por la mitad, está contando los años justo previos a que empiece ya el conflicto. Y, curiosamente, él conoce a un japonés que se convierte en su maestro de Aikido, cosa que también es el autor, que es primer dan de Aikido. Por eso todo coincide en este caso.
¿Qué te está llamando más la atención de esta novela? Porque, además, sabemos que, bueno, las culturas chinas y japonesas son completamente diferentes, ¿no? Además, aquí en España no tenemos la cultura de estudiar, pues, en los coles, en los institutos, Estas otras culturas que son riquísimas. Además, ¿qué es lo que más te está llamando la atención de este libro?
Bueno, ya te he traído libros asiáticos en otra ocasión. Sí. Yo empecé con libros japoneses, me pasé a los coreanos y mira, me ha caído en las manos un libro sobre Malasia. Y sí que tienen mucho en común, y es la belleza con la que describen los paisajes. Hay momentos en este libro, siendo una novela histórica y narrativa, hay líneas que serían un haiku japonés, cuando te describe un árbol que está floreciendo o que el cielo se está nublando. Está lleno de poesía a la vez que te cuenta, es una novela puramente histórica, te está contando todo lo que pasó en su país, que, como tú dices, no conocemos mucho, no se estudia aquí, y es muy interesante todo lo que cuenta, la evolución del personaje de Philip y la belleza de esas imágenes que consigue crear.
Seguimos y nos vamos a otra recomendación elegida por Teresa, Apegos feroces, de Vivian Gornick. Ahí nos lleva directamente a la relación que una mujer tiene con las otras muchas mujeres que le rodean a lo largo de su vida, ¿no?
Sí, Vivian Gornick es una autora de autoficción, conocida feminista, pionera en los años 80... Y te lo traigo porque hemos hablado de Annie Ernaux, que ya habíais hablado aquí en el programa.
Y me decía, parece, La mujer helada, y digo yo, es que me acordaba, pero yo lo tengo, lo conozco, o sea, lo sabemos que es una gran novela y esta tiene similitudes, ¿no?
Sí, sí, es que las he leído una detrás de otra, y Annie Ernaux habla de su vida en un pueblo francés, Vivian Gornick habla de su vida en el Bronx, y al final tienen tanto en común la forma en que ellas cuentan sin ningún tipo de pudor su vida, analizándose, criticándose a sí mismas en cuanto a sus fallos, y hablando de las personas de su entorno de una forma tan vívida que te parece que conoces a esa gente. Y también lo cuenta en dos tiempos. Uno es su infancia y su adolescencia, y otro es un presente en el que ella da larguísimos paseos por Manhattan con su madre. Se llevan fatal, pero a la vez su relación es muy graciosa, porque se llevan fatal, pero al final son madre e hija y claro, son muy parecidas.
Ahora que vivimos del Día de la Madre, sí, celebrada ayer, estas relaciones a veces, bueno, pues no siempre todo lo idílicas, ¿no?, que nos pensamos, pero a la protagonista le va también para determinar y analizar la relación con las mujeres, con su madre, con los hombres, incluso con su trabajo, ¿no? Va todo así hilado.
Sí, exacto. Es esa eso que nos sucede con los familiares y más con madres y padres, que los quieres porque los tienes que querer, porque has vivido con ellos toda la vida, son tu sangre, y a la vez a veces los odias un poco precisamente por todo eso, ¿no? Y ella lo refleja muy, muy bien. A mí la madre me cayó estupendamente a pesar de todo.
Apegos feroces de Vivian Gornick. Y después finalizamos con el Club de Lectura para Corazones Despistados de Mónica Gutiérrez. ¿Por qué?
Pues mira, Mónica es una autora súper ventas que domina como nadie la literatura feel good en este país. Y me refiero a feel good que nadie piense que es algo blandito o algo ñoño, ¿no? Todo lo contrario, es cuando tú necesites sentirte bien, de verdad, te lees un libro de Mónica Gutiérrez, porque es muy bonito, consigue un equilibrio entre quiero que te sientas bien, pero que no digas qué empalagoso es esto en ningún momento. Y además, este en concreto es un libro sobre libros. ¿Qué nos gusta más a las lectoras que un libro que hable de libros?
Teresa, y además es que es uno de los libros escogidos para un club de lectura que también vas a protagonizar a finales de este mes.
Sí. Yo tengo un club de lectura hace muchos años, pero ahora nos cambiamos de sede y nos vamos a Estudio Sarao, la galería de arte nueva que hay en la calle Real. Me voy con mi club y con todo el que quiera apuntarse, está abierto a todos los lectores y lectoras, y nos vamos a reunir el sábado 27 para hablar concretamente de este libro.
Uh-huh. Bueno, ¿qué aporta un club de lectura? Porque muchas veces, bueno, pues hemos escuchado a muchas colaboradoras que pasáis por aquí, que protagonizáis esos clubs de lectura, a los que yo he asistido también en algún momento, pero esas personas que digan, es que no sé si apuntarme o no, no sé si esto a mí me gustará, ¿qué aporta un club de lectura a los participantes?
Bueno, aporta algo que sabemos todas las que leemos mucho, y es que cada una lee un libro. Cada una le llega una escena, un personaje, o entiende de alguna manera ese libro. Entonces, poner sobre la mesa todos los puntos de vista siempre es muy interesante y muy enriquecedor. También quiero decir, muy importante, para las personas tímidas, si no quieres hablar, no tienes que hablar. Puedes venir,
puedes
sentarte
escuchar
a la mesa. Nos vamos a tomar un café y puedes simplemente escuchar y ya. Si necesitas entrar, pues entras y estaremos pues como unos amigos tomándonos un café muy cómodamente.
Alrededor de los libros,
exacto,
qué mejor plan.
Exacto.
Pues Teresa Camiselli, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme, Ada.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A continuación vamos a detenernos en una jornada que se va a realizar mañana martes, día 9 de mayo, a partir de las 9:30 de la mañana en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Ferrol, organizada por la Xunta de Galicia, también por el Campus Industrial de Ferrol y por la Asociación de Graduados Sociales de Ferrol, que está presidida también por la profesora, bueno, pues honoraria de la Universidad de A Coruña, Pilar Millor, que nos va a acompañar en los próximos minutos para hablar del teletrabajo, que es el asunto central de estas jornadas. Señora Millor, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien. Aquí al pie del cañón.
Bueno, tras la pandemia, el volumen de trabajadores en situación de teletrabajo ha disminuido considerablemente. Los expertos defienden que es una medida que ayuda a la conciliación personal y profesional, tiene sus beneficios, pero ustedes argumentan que también sus riesgos laborales, ¿no? ¿Por qué?
Pues en muchos casos hay que pensar que el teletrabajo no es de ahora. Efectivamente, la pandemia lo reforzó, pero en esto, a mediados de los 90, ya se hablaba de esto y eso, y ya ha llovido desde entonces. Cuando comienza todo esto, se empieza a pensar en ello, sobre todo en Norteamérica, para paliar lo de los accidentes de trabajo que se producían en el llamado accidente inicine al ir o al volver del lugar de trabajo, que era un componente bastante considerable. En España llegó a rozar el 25% de los accidentes de tráfico. Uh-huh. Pero claro, también tiene sus desventajas. Yo entonces ya les decía a los alumnos que a ver quiénes iban a pagar el psiquiatra, a esos trabajadores que trabajaban solos, porque el trabajo, además del componente de tipo económico que lo necesitamos para vivir, pues también tiene el otro componente socializador que nos hace tener compañeros de trabajo, tener arraigo en la empresa, crear amistades en torno a todo eso, cosa que el teletrabajo puro y duro, como de lo que hablan algunos, pues no lo produce. De ahí esos riesgos psicosociales que florecen dentro de este tipo de trabajo, la soledad de trabajar solo.
¿Usted consideraría que el teletrabajo no podría ser permanente? No sé si usted tiene los datos, pero yo no conozco el porcentaje de trabajadores en nuestro país que se han quedado en esa situación permanente de teletrabajo, y esto que puede suponer también para su promoción laboral, para su salud mental, para... no sé. ¿Tiene usted esos datos?
No, datos así concretos no hay, pero ahora alrededor del 10% hacen teletrabajo, ha quedado en eso, andan en un lugar de y pico, y pero los riesgos de momento, eso está como muy diluido. De hecho, hay muy pocas sentencias que nos hablen de cosas de esto, porque claro, aquí se ha pasado a que el hogar familiar sea la oficina, sea el lugar de trabajo. Las nuevas tecnologías lo permiten, pero entonces hay, yo puedo hablar de dos sentencias muy recientes. Una en Cantabria, que un trabajador pues se cayó cuando iba a beber agua y se cortó. Y también una del tribunal de Cáceres, que habla de una trabajadora que se cayó al salir del baño cuando iba a retomar su tarea. Esto es sentencia, quiere decir que se ha judicializado. Si esto pasa en el centro de trabajo, pues es que no llega a haber un expediente judicial. Eso está clarísimo. En el lugar de trabajo, todo lo que sucede es accidente de trabajo. Por tanto, aquí hay que hilar muy fino. Y luego, ahora, eso se ha quedado tras la pandemia, pues se ha quedado en que hay gente que trabaja pues 2 días a la semana, 3 días de teletrabajo, y el otro es presencial, ¿no? Entonces, ahí ahora estamos, digamos que en una transición, ¿eh? De que gente que trabaja en casa y presencial, y sin embargo hay otros trabajadores que tienen un contrato de trabajo a distancia. Pero se está retomando eso de que por lo menos algún día sí accedan a su empresa. Indudablemente, esto hace que el acercamiento a los compañeros, lo que hablaba antes del arraigo empresarial, o sea, el arraigo que uno tiene en su propia empresa, pues decaiga. Y claro, las desventajas también de cómo se produce esa desconexión digital. Porque claro, se habla de una cosa y otra, sí. Pero aquí hay que fichar igual que en el trabajo, realmente.
Bueno, ¿no? y todos sabrán, o sea, yo creo que es Vox Populi, los que hemos tenido teletrabajo lo constatamos, sí, en casa sí. Se trabaja más, se desconecta menos. Vamos quizás más lentos. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Y hacia dónde cree que debería evolucionar el teletrabajo y cómo se debería de regular para una correcta relación entre empresas y, en este caso, teletrabajadores?
Pues hay ideas que dicen lo contrario, que se trabaja más porque uno está atado al ordenador el tiempo completo y que además no hay, digamos, que una ruptura, porque en la oficina llega el horario y no se marcha, y es muy difícil que le manden un correo electrónico, un WhatsApp para volver y preguntarle y tal. Y sin embargo, en esta digitalización del trabajo, pues está uno como más atado a todo eso, ¿eh? con un horario de otro tipo, tiene sus... Ahora hay gente que dice todo lo contrario, que produce un incremento de la productividad. Hay una flexibilidad horaria en algunos casos, o reducción de horas extraordinarias, que hay incluso menos incapacidad, o sea, menos absentismo, porque a lo mejor una cosa leve, o puede ser un catarro fuerte, una gripe con fiebre, pues uno puede trabajar igual en casa y no se da de baja. O sea, que tiene también todo eso ahí, tiene ventajas por un lado y desventajas por otro, indudablemente, como todo.
En cuanto a la regulación, ¿cómo se debería de regular? ¿Qué leyes existen actualmente y qué relación debería de marcar ese teletrabajo, lo que he dicho, entre empresa y trabajadores?
Bueno, pues esto ya viene de lejos, porque ya en el año 96 el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo ya habla de los criterios para su implantación. Estamos hablando del 96, Ahora mismo, la ley de 2020, pues también habla de nuevo procedimiento para encauzar las reclamaciones sobre acceso, revisión y modificación del trabajo a distancia, que es como se le va, digamos, como lo llamamos, más que teletrabajo, lo del trabajo a distancia, sí. Y esto empieza ahora. Nosotros pensamos que precisamente estas sentencias dan pie a que se esté formulando mucho más seriamente en su legislación y que no haya estos problemas de judicializar. Indudablemente que puede haber la gente y es que luego hay abusos. No, abusos los hay en todos los casos. Y en el trabajo presencial también. Pero ya se está hablando mucho más en serio, sobre todo de los riesgos psicosociales que comentaba antes.
¿Quién va a poder participar en esta jornada de mañana, Pilar? ¿Hacia quién va dirigida y cuáles son los participantes que allí van a estar?
Bueno, pues aquí viene va a participar el ISGA a través de la Jeta de Sección de Ergonomía y Psicosociología, María Jesús Copa Arias. Viene también representación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene la jefa de la Unidad Técnica de Psicosociología. Todo va por ese lado, Todo va por ese lado. María Jesús Otero Aparicio. Y luego una mesa redonda habrá de una empresa que trabaja a nivel nacional e internacional que nos va a dar esa visión empresarial sobre el acuerdo de trabajo a distancia que hablabas.
Pilar, lo vamos a dejar aquí con esta invitación tanto a alumnos como público en general que quiera acudir mañana en ese aula magna de la Facultad de Graduados de Ferrol. Muchísimas gracias. Saludos.
Gadis colabora. Sé parte de la acción solidaria este mayo. Una vez más nos unimos para apoyar a los bancos de alimentos en nuestra undécima edición de Mayo Solidario. Hasta el 28 de mayo puedes contribuir donando alimentos no perecederos o haciendo una donación económica en caja. Tu colaboración marca la diferencia. Juntos podemos lograr mucho más. Únete a Gadis en esta iniciativa solidaria. Gadis, en confianza.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Es un monte Madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607. En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Bueno, y este último tramo de este Mediodía Cope Ferrol lo vamos a dirigir a conocer un poco las reivindicaciones del Sindicato Unificado de Policía, aquí concretamente en la comisaría de Ferrol, en Narón, que aúna aproximadamente a unos 200 agentes. Hoy se han concentrado este Sindicato Unificado de Policía para demandar la construcción de nuevas comisarías en general y en particular aquí en la zona, por una comisaría, dicen, de pleno siglo XXI. Charlamos a continuación con uno de estos agentes, además secretario del Sindicato Unificado de Policía aquí en Ferrol, Carlos Laje. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primeramente, ¿por qué las comisarías, concretamente la comisaría de Ferrol Narón, no es una comisaría propia del siglo XXI? ¿En qué estado se encuentra y cuáles son las principales, bueno, pues remodelaciones o mejoras que tendría que contemplar?
Bueno, pues yo creo que cualquiera que viva en Ferrol y haya pasado por la comisaría de Ferrol, pues ve que es un edificio completamente antiguo, obsoleto y que carece de unas medidas de acceso adecuadas al siglo en el que vivimos. Concretamente, una persona con una movilidad reducida, pues actualmente tiene que acceder a través del garaje para poder tomarle declaración por cualquier cosa. Luego también recientemente se han hecho unos nuevos vestuarios y se ha invertido ahí una cantidad de dinero elevada y resulta que no hay taquillas ni espacio para todos los funcionarios. Más del 50% de los policías que trabajamos en ella, pues no tenemos taquilla en esa comisaría. Así que creo que es más que una razón de peso para reivindicar unas nuevas dependencias.
Carlos, unas obras que tendría que aprobar el Ministerio de Interior. Os habéis reunido también esta mañana con representantes políticos, concretamente con el alcalde de Ferrol y con el portavoz y candidato a la alcaldía del Partido Popular, José Manuel Rey Varela. ¿Cuál sería la manera de canalizar estas reivindicaciones para que llegasen a buen puerto? ¿Cómo os pueden ayudar los políticos? ¿Cuál ha sido un poco la impresión de estas reuniones de esta mañana?
Bien, la impresión ha sido buena. Los dos se han mostrado en la línea de favorecer la construcción de unas nuevas dependencias. Lo que solicita siempre el Ministerio de Interior es que por parte del Ayuntamiento pues se cedan los terrenos para esa nueva construcción. Y ambos se han mostrado partidarios de ceder unos terrenos que ellos creen que son los idóneos, pero bueno, como digo yo, eso hay que llevarlo a cabo.
Claro. Estamos en plena, época, casi plena campaña.
Y todos son promesas y todo suena muy bien, pero claro, nosotros seguimos con unas dependencias que parecen más bien unas cuadras de establo que otra cosa.
Carlos, ¿por qué sería también necesaria una unidad de intervención y por qué no existe aquí en Ferrol?
Unidad de intervención propiamente no se llama, son unidades de prevención y reacción, que son como unas pequeñas unidades de intervención a nivel local y que se utilizan precisamente para lo que es el control de orden público, manifestaciones, eventos deportivos, espectáculos culturales, etcétera, etcétera. Como bien sabemos, en Ferrol hay constantemente manifestaciones, tenemos también partidos importantes de fútbol, tenemos fiestas patronales. Y para todo eso se tiene que estar pidiendo constantemente que se desplacen funcionarios de Coruña, de Santiago, de otros lugares para cubrir ese tipo de eventos.
Carlos, ya en enero el Sindicato Unificado de Policía aquí en Galicia denunciaba un déficit de 319 agentes en nuestra comunidad y pedían el aumento de las plantillas en un 10%. Galicia, ¿os sentís discriminados con respecto a otras comunidades en la falta también de efectivos y cuántos serían necesarios para cubrir también, bueno, pues las demandas, las necesidades, el trabajo que tenéis que sacar adelante aquí en nuestra zona?
Pues sí, efectivamente, en los últimos años han ampliado los catálogos en comisarías del resto de España, como puede ser en Cataluña o en Andalucía, y aquí no se han ampliado nada o prácticamente nada. En Ferrol estimamos que el catálogo tiene que ampliarse hasta 270 funcionarios con la creación de esa UPR, con la ampliación de los grupos de investigación, los grupos especializados en ciberdelincuencia, con especialistas en armamento y tiro, porque nos tenemos que estar desplazando al cuartel de Dolores para poder practicar las prácticas de tiro y tiene que venir el compañero desde Coruña para poder dar esas clases, bueno, etcétera, etcétera. Y como bien digo, Ferrol abarca la demarcación policial de Ferrol y de Narón, que son aproximadamente unos 110.000 habitantes, y comisarías como Santiago, que no tienen 110.000 habitantes, ya tienen más de esa dotación de personal.
Bueno, otra cuestión también, estos últimos minutos, también se demanda a nivel general mejoras en la seguridad y atención a la salud mental de los policías nacionales. Sobre todo se ha hablado de esto tras ese suceso del policía ferrolano abatido en Burgos tras robar pues un arma en la comisaría coruñesa de Lonzas, que es donde trabajaba. Aquí también sería necesario aumentar la atención, Carlos.
Sí, descaradamente. El SUP siempre ha apostado por la salud mental, por tratar de estar al lado de los compañeros. Ha creado una organización que se llama Vive CNP, que trata un poco de tratar de estar al lado de ellos, de hablar con ellos y de evitar que surjan este tipo de cosas. Estamos también realizando un montón de cursos con la GAS relacionados con la salud mental y claro, es un tema que se cree que los policías que siempre están preparados para todo, pero al final, tras tantas desgracias, uno está expuesto a que tenga estos problemas.
Bueno, pues estas son todas las reivindicaciones que no son pocas las que tiene el Sindicato Unificado de Policía, no solo aquí en Ferrol, porque hoy se han concentrado, pero en general también en toda Galicia. Carlos Laje, secretario de este SUM, muchísimas gracias por darnos toda esta información. Buen día.
Gracias, buenos días.
Y nosotros, yo he llegado hasta aquí, pero la información continúa en la cadena COPE durante todo el día, en clave local y comarcal a partir de las 2:20 en ese informativo mediodía COPE Ferrol con nuestro compañero Javier García y también, como no, en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.